12 de la noche, 41 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Teníamos muchas ganas de esta visita, pero la habíamos demorado justo hasta que subiera a primera división. Imagínense ustedes si estábamos seguros de que iba a subir el Leganés a primera, Santi Duque, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No es tuya la visita, evidentemente, que tú estás en tu casa. Pero digo que sabíamos que iba a subir el Leganés.
Bueno, lo sabías tú.
Yo lo tenía clarísimo.
Yo he sufrido como... Hombre, cuando un equipo está 29 jornadas primero y 31 en ascenso directo, pues todo apunta a que al final va a terminar subiendo, pero... después de lo que pasó en Ferrol, además, en esa la jornada que le preguntabas ayer a Diego Conde, sí, ¿no? Ese empate in extremis en el minuto 92, pues hombre, a uno, aunque dependía de sí mismo y valía un empate, siempre te queda la cosilla de que al final te caigas al playoff, porque además si es un equipo que lleva tanto arriba se cae al playoff, la cosa no pintaba bien. Pero al final se cerró el círculo, se subió contra el Elche y el Lega ya es equipo de primera división.
Borja Jiménez, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien.
Me ha gustado lo que nos estaba contando ahora, que decía... Joder, subo a primera y lo primero que veo cuando abro los ojos, ¿qué es lo primero que veo cuando abro los ojos?
A Fouto.
Fíjate.
Estaba haciendo un alámbrico para ella. O sea, tú imagínate estar todo el año trabajando para un momento que dices tú, estoy todo el año trabajando para ver cómo es el cielo abierto y tal, y de repente aparece la cara de Fouto y ¿qué le preguntaste? ¿Qué se siente?
Que no le dejo ni llorar, Juanma.
Yo estaba muy emocionado. Yo, evidentemente, le dejé que se incorporara.
Hombre, no, solo faltaba que te tiraras al suelo con él.
Y luego ya él dijo lo que le dio
la imagen. Yo vi la imagen y ya preguntaste agachado, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Con el hombre en el suelo, sí, y tú ya preguntaste agachado.
Sí. Porque Borja no es muy alto, entonces yo me tuve que poner así un poquito a su altura, que eso es un síntoma de
que tú fueras Pau Gasol.
No, pero hijo, pero para no ponerme ahí incorporado.
Sí. Claro. Es que no te dio tiempo ni a llorar, tuviste que llorar después, ¿no? Es decir, o sea, primero hiciste la entrevista y luego lloraste. ¿O cómo fue?
A la vez.
Ya empezaste.
Lloré un poco.
¿Eres llorón o...?
No, llevaba sin llorar, no sé, 15 o 20 años.
¿No fastidies?
Nunca.
Ostras, entonces eso sí que tiene...
Sí, se me juntó la alegría, luego ver a Fouto, entonces fue ahí. sentimientos encontrados.
La alegría y ver a Fouto, sí, la verdad es que no, pero cuando lo de menos era el ascenso. Vamos.
Claro, pero cuando se rompe es cuando ya le pregunto por la familia.
Claro.
Sí. Y además estaba todo allí, en el estadio. Y...
Sí, porque son los que más sufren. La familia de los entrenadores es muy jodido para ellos, porque cada 7 días están... O su hijo, o su pareja, o quien sea, está en el punto de mira de un montón de gente. Y entonces es lo más complicado. Tuve la suerte de tenerles allí. Venían del mal trago de Coruña, que también lo vivieron allí, porque los otros dos anteriores ascensos solo había podido estar mi padre. Entonces, tenerles cerca, que les había tenido todo el año al lado del banquillo, pues, fue muy especial.
¿Tienes 39 años? ¿Eres de Ávila? ¿Tienes pareja? ¿Estás casado?
Sí. No, casado de momento no.
Casado de momento no.
¿Y tienes hijo? Queda poco.
Bueno, es que te casas...
Muy
es
poco.
Verdad, te casas un día antes que el portero.
Sí,
ayer...
Iker también se casa. ¿Sí? Undabarrena, sí. Ahí...
Pero, ¿y entonces tú vas a ir a la boda del portero?
No.
¿Y el portero va a la tuya?
Nada, no podemos.
Claro,
imagínate,
los horarios los ha puesto Tebas de las bodas del Leganés. Porque para que no coincidan, hay la preboda de tuya coincide con la boda del portero. No,
sí, coinciden dos bodas, la de Iker Undabarrena y la de Diego coinciden en el mismo día.
Bueno, qué explosión de alegría. ¿Hijos no tienes?
No, de momento no. Vale. Será el siguiente paso, después de los ascensos, los niños.
¿Puede haber baby boom después del otro día?
En Cartagena ya nos pasó, con el ascenso de Cartagena creo que fueron 4 en un lapsus de tiempo súper pequeño, en 2-3 meses, o sea que debió de ser muy cercano al ascenso.
Uh-huh. Y lo dicho, tú eres de Ávila. Bueno, ayer estabas premiado en los premios Alcazaba también, que estábamos nosotros, y tuvo que recoger los premios tu familia porque tú estabas de la rúa del Leganés. Sí. Llevas 2 días de celebración por todo lo alto.
Sí, ya me habéis visto que tengo mala cara, es de
cansar. No,
de
yo cansa. Te veo bien.
¿Sí?
Sí. ¿De verdad?
No, sí, estoy cansado. Son 2 días ya de no parar, de actos, hoy en la comunidad, luego con la Virgen real, ¿no? O sea, ayer otra cena, el ayuntamiento, no hemos parado nada. Es cansancio de felicidad, pero al final va haciendo mella, para los que vamos teniendo edad. Mm.
39 años, tío.
¡Qué rico!
¡Qué insulto, eh! De verdad. ¿Tú siempre quisiste ser entrenador? ¿Intentaste ser futbolista?
No. O sea, jugué al fútbol hasta juveniles. pero me di cuenta que, o sea, podía seguir jugando, pero modo aficionado, era bastante, bastante canalla con los pies. Y no es que quisiera ser entrenador, porque ser entrenador es muy difícil. No, no era el objetivo. Cuando yo me pongo a entrenar, lo hago más orientado a la educación, porque estudié magisterio y me encanta el fútbol. Lo he vivido de siempre en casa, con mi padre. Entonces, bueno, pues la vinculación de la educación y el fútbol me llevó a empezar a entrenar con muy joven, con 27 años, pero a niños de 7 y 8 años. Y a partir de ahí, pues te van sucediendo acontecimientos y te vas metiendo en la vorágine de entrenar. Tienes que renunciar a tu trabajo porque en las categorías inferiores, primera ref ahora o en tercera división, que fue mi primera experiencia allí con el Ávila, los salarios no son para poder vivir. Entonces, bueno, hubo un momento en mi vida que decido apostar por el fútbol cuando me voy a Valladolid. ¿Mm? Me voy a entrenar al cadete del Valladolid. Y es el año de Garitano allí y cambian de entrenador y yo asciendo al filial y a partir de ahí empieza un poco mi carrera y de esto hace 7, 8 años.
¿Y tienes entonces? Este es el tercer ascenso. El tercero. Los otros dos, uno con Cartagena y otro...
Mirandés.
Con el Mirandés.
Los dos, además, seguidos, consecutivos y a segunda división.
Pero ahora estarán diciendo los de Miranda y los de Cartagena, con nosotros no lloró. Claro, si dices que llevas 15 años sin llorar...
No estaba yo.
Es verdad, no estaba Fouto.
Ayudó. Sí, yo lloro muy poco. Muy poco, ya te digo, desde hace muchísimo tiempo. Porque creo que... no es que sea un signo de debilidad. De hecho, a los futbolistas, el otro día después de Ferrol, que fue un día complicado, les decía que era momento de que lloraran, o sea, que no retuvieran nada dentro porque fue doloroso. Lo tenías y se te escapó, pero ahí tenía que morir ese sentimiento de que no lo íbamos a conseguir. Y creo que lo hemos gestionado bastante bien durante la semana.
Eso te iba a decir, ¿cómo pasaste la semana? Porque fue muy rabioso lo que os ocurrió, o sea, los dos penaltis, o sea, es que fueron jugadas muy...
Extrañas.
Claro, ese viaje de vuelta, tuviste que darle mil vueltas a todo, decir, hay una mano negra, no quieren que subamos esto, lo otro... ¿Se te pasa todo eso por la cabeza?
Pues he jugado mucho con la mente esta semana. No he querido en ningún momento, cada vez que tenía un pensamiento positivo, negativo, intentaba evitarlo. Me venía cualquier recuerdo, la posibilidad de no conseguirlo, algo que para mí era un sueño, y cambiaba. O sea, el ser humano tiene la capacidad de pensar lo que quiere. Y cuando me venía un pensamiento negativo esta semana, intentaba llevarlo a todo lo contrario. Tenía que transmitir a mis jugadores, he dicho que he intentado engañarles en cierto modo para que ellos vieran que era posible, que salimos de Ferrol con un punto más de distancia y que dependíamos de nosotros mismos, que hubiéramos firmado el resultado antes de ir a Ferrol y hubiéramos firmado los resultados que se dieron ese día. Entonces, bueno, he ido trabajando un poco conmigo mismo la mente para...
¿Tú solo o te echa una mano a alguien?
No, con gente.
¿Con gente? Sí, ¿Y sí, esa sí. gente está a disposición de los jugadores también o solo para ti?
Bueno, en este caso es mía personal, pero
Una coach que te ayuda.
Sí. Sí.
¿Y para el equipo te han pedido jugadores? ¿Te han dicho, mister, necesitaríamos un coach, un psicólogo o algo que nos echara una mano esta semana? No,
han comentado nada. Creo que el...
¿Ni has notado tú que hiciera falta?
El mejor psicólogo que tienen los futbolistas es su entrenador. Y lo hemos notado y lo he hablado durante la semana. Creo que llegamos a Madrid convencidos de que lo que nos había pasado nos iba a ayudar a ascender. O sea, nos duró, al terminar el partido dije, nos tiene que durar llegar a Madrid.
Sí,
pero
te escuché eso.
Pero llegamos convencidos de que lo íbamos a hacer y entrenamos al día siguiente por la mañana y ya la sensación del grupo era buena.
¿Cuál fue tu último mensaje en el vestuario antes de salir a jugar con el Elche?
Les dije, durante el año no hemos tenido grandes recibimientos, porque dentro del club se pensaba que cada vez que se hacía un recibimiento... el equipo perdía, es como algo que tenía instaurado la gente allí. Y el último día vivimos algo muy especial para todos. La llegada del autobús fue increíble. Y les expliqué a los jugadores que el 80% de la plantilla, más o menos, es la del año pasado. Y lo pasaron mal, se salvaron a falta de 2-3 semanas. Que todo lo que habían vivido, les dije, tenéis que iros un año para atrás... y ver quién estaba aquí la última jornada, cuánta afición vino, cómo lo pasasteis el año pasado, y ahora todo esto que tenéis alrededor es cosa vuestra, lo habéis construido vosotros. Es de las pocas...
¿Les pusiste vídeo motivacional?
No.
¿La Gladiator y todo eso? Que se...
Nada.
No.
Y ha sido
no
la
primera... Siempre ponen algo de Gladiator.
Sí. No hicimos nada especial, está por aquí la gente de comunicación, no porque la motivación ya era suficiente. Y ha sido el único día que durante la semana ya les habíamos dicho lo que nos podíamos encontrar, que no hemos hablado de fútbol antes de salir. Nada. Absolutamente nada de lo que podía ocurrir en el partido, porque creo que ya lo teníamos claro.
Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo vas a parar a Mbappé? Claro. Y a esto hay que preguntarte.
Creo que es
acojonante que se te pregunte esto. ¿Cómo vas a frenar a Mbappé?
Pero me lo pueden haber preguntado 7-8 veces ya.
¿En serio?
Ayer al llegar al ayuntamiento, esta mañana en la recepción. No sé, es la curiosidad ahora mismo de todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a parar?
Yo pues, creo pues que no yo te lo pregunto en coña, ¿eh? Pero me sorprende que te lo hayan preguntado 7-8 veces.
Pero es una barbaridad. Todo el mundo ahora lo que. En vez de preguntarte por el ascenso, es un poco, oye, ¿y Mbappé? Bueno, pues ya tendremos tiempo de Mbappé, de Vinicius, de toda la gente. Bueno, para nosotros era
va a ser la leche.
Muy especial.
Claro, es la leche. O sea, sí, ahora
de... sí, porque tenemos que tener la humildad de que requiere el club, en este caso, saber dónde podemos estar nosotros, a dónde podemos llegar, pero habrá partidos muy especiales, estoy convencido.
¿Eres muy obsesivo? O sea, te encierras en casa a ver, creo, ¿ves cuatro veces cuatro partidos de los rivales antes de jugar contra ellos?
Sí,
cuatro.
Sí, sí, sí.
¿Enteros o troceados?
No, enteros. Los troceo enteros. Yo.
¿Los troceas tú?
Sí. Me gusta mucho el análisis, porque me da mucha seguridad conocer al rival. A mí, personalmente, como entrenador, soy de los entrenadores.
¿Los ves con comentarios o sin comentarios?
Sin comentarios.
Gracias, por lo que nos toca.
No, a vosotros os escucho durante los partidos.
Sí, pero cuando puedes nos limpias, del ordenador nos quitas.
Sí, imagínate. Sí, podría ser caótico aquello allí.
Sí, estás analizando lateral derecho y de repente sale ahí foto, no sé qué, haciendo... Vale. No. O sea, troceas tú mismo los partidos, los editas. Sí. Y más o menos un partido de 90 minutos, ¿en cuánto te queda?
No... Al futbolista lo que le llega al final son 6 minutos, 7.
¿De su jugador? No. ¿Al futbolista le llega a su parcela concreta? Es decir, ¿tú al lateral derecho ahí le mandas cómo ataca por la izquierda el otro equipo?
Sí.
¿O solo esto?
No. Ellos tienen su análisis individual de... Nosotros lo llamamos el par, al jugador que se va que se va a enfrentar, y luego hay un análisis colectivo de las conductas que puede tener el rival. Y ese vídeo se ve, normalmente lo vemos el día previo al partido o el mismo día del partido, en función de si es en casa o jugamos fuera. Si es en casa lo ponemos en el vestuario antes del partido y lo utilizas como charla táctica. De cada partido puedo sacar 40 o 50 cortes de acciones muy concretas de lo que creemos que puede ser el rival.
¿Eres un fenómeno con la edición de vídeo?
Sí.
¿Podrías trabajar en el día después?
Perfectamente.
Sin problema.
Si me va mal esto, vamos, estoy abierto a...
Uno que edita 4 partidos a la semana, es un fenómeno eso.
Me gusta mucho. Y
pues te voy a decir una cosa, hay una máquina, y no es broma, me dijeron que el otro día, no sé si alguien me dijo que la estaba usando ya Media Pro, que es que con la inteligencia artificial tú le metes jugadas de Luka Modric y directamente ya te da todas las tomas que tenga de Luka Modric del partido. Jugadas de Luka Modric que sean en campo rival. Jugadas de Luka Modric en campo rival. O sea, una especie de Google de las imágenes que con la inteligencia artificial te criba muchísimas horas de trabajo.
He de decir que Media Coach, en este caso, que es la plataforma de la Liga, te puede facilitar mucho el trabajo para hacerlo un poco...
Pero y una cosa,
que te saque.
Tú, el primer equipo, ¿no tienes un machaca que te haga eso?
Sí, pero a mí... O sea, tengo varios, pero...
Me gusta. Titular. Tengo varios machacas.
Pero me gusta, es lo que te decía, a mí como entrenador me da...
Te da seguridad hacerlo tú.
Me da seguridad.
Sí, te entiendo.
No hacerlo todo, sino tener conocimiento o tener la sensación de que lo tengo controlado.
Sí.
Entonces me permite estar seguro y transmitir seguridad a mis futbolistas. Habrá otros entrenadores...
¿Y los jugadores lo ven siempre o habrá alguno que ni abre el archivo?
No, hay gente que ni mirará, estoy convencido.
Es acojonante, tío.
Estoy convencido.
Yo si me tiro 5 horas en trocearle a un jugador una cosa y no le hace caso, yo no lo pongo.
Bueno, pero...
Y tú lo sabes, tú tienes... Hay doble cheque ahí en los envíos, o sea, sale cheque azul si han abierto la imagen o no.
Podríamos saberlo seguro, porque al final muchas veces...
Prefiero no saberlo.
Claro, miramos, muchas veces en la vida miramos para otro lado para no enterarte de lo que ocurre, pues esto es igual.
Qué bueno, qué bueno. ¿Lo pasas muy mal antes de los partidos?
Es el peor rato, desde la charla hasta que inicia el partido.
No, ¿y el día antes duermes bien y todo eso? Sí,
el miedo a la victoria o el miedo a la derrota lo perdí hace mucho. He descansado fenomenal toda la semana. La gente no se lo cree, piensan que es una manera de transmitirles tranquilidad. Pues mi segundo, el director deportivo, les decía, he dormido. Además, me he puesto a ver, les contaba el domingo, me he puesto a ver la carrera de Moto3, digo, me he vuelto a quedar dormido. Digo, hemos comido, que comimos en la instalación, tenemos allí camas para descansar y tal. Digo, me he vuelto a quedar dormido. Y no se lo creían. Y es la
maravilla
realidad.
Eso.
Sí, siestas pequeñitas de 10, 15 minutos, pero bueno, descansa la mente.
¿Tienes una vida de una persona de 39 años normal o no? ¿O no sois personas normales?
Uf, yo sí, yo soy muy normal. No sé lo que hace la gente de 39 años. Creo que disfruto poco de mis amigos, que creo que la gente normal lo hace mucho. Es lo que más he hecho en falta, el poder estar con mi gente. Pero sí, soy muy tranquilo, muy
¿Cuántos
normal.
Sois en el cuerpo técnico del Leganés?
Como staff de cuerpo técnico, luego están médicos, fisios, sí. Pero como staff somos 6, somos poquitos para lo que es la élite.
¿Vas a pedir refuerzos para primera?
Bueno, es momento de pedir, después claro. De lo que hemos conseguido hay que pedir ahora.
¿Cuántos quieres? Yo ahora ves calentar al Madrid, hay más
sí, técnicos, gente alrededor.
Que gente calentando de jugadores, en serio.
Sí, sí.
O sea, flipas. O sea, tú ves a un equipo de primera calentar y es alucinante, impresionante.
Sí.
¿Cuántos necesitas?
No, necesito
6
mucho.
Más.
No. Vamos a pedir otras cosas, no, más gente no hace falta.
Vale.
No, habrá que pedir algo que nos pueda repercutir bien. Jugadores, dinero.
Sí.
Claro.
Me gusta
bien,
mucho.
¿No? Sí, hay que ser sincero. Sí. Bueno, gente tenemos de sobra.
¿Cuántos jugadores hace falta, necesita el Leganés?
No sé, tenemos bastante gente con contrato. Es una realidad, es gente que nos ha traído a Primera División, que estamos muy agradecidos, pero es trabajo de Chema. Yo ahí me desentiendo.
Chema Indias.
Sí, me desentiendo por completo.
¿Cómo es tu relación con él, con el director deportivo?
Muy buena. Tenemos...
No, o sea, el otro día le escuché super con Santi. Súper emocionado. O sea, súper emocionado en la entrevista que le hiciste después del partido.
Chema sí que sufre.
Sí, Chema es una barbaridad.
Borja duerme, pero Chema sufre mucho. Él vivió el ascenso, nada más llegar al Leganés, el de Miranda, pero luego ha recibido muchas críticas en algunas temporadas que yo no he terminado de entender. Este hombre fichó a Braithwaite, que no le conocía a nadie, y a En-Nesyri por 5 millones a cada uno, y fíjate. El Leganés sacó 40.
Fíjate.
Bueno, yo creo que hace un trabajo muy bueno, pero sufre mucho. Y eso se lo lleva, y eso Borja no lo reconoce aquí, pero eso se lo quitas a tu familia, en viajes, en kilómetros, en tiempo dedicado, en noches sin dormir. Y bueno, pues al final sí que se sufre. Sí.
Entonces, ¿más o menos cuántos fichajes crees que hacen falta?
No lo sé, dependerá un poco de... Es que no sé decirte. No hemos tenido todavía reunión para saber hacia dónde vamos a ir, qué gente continúa, qué gente no, pero supongo que el cambio de categoría nos implicará tener que hacer 10, 12 jugadores, seguro, estoy casi convencido, pero te hablo un poco sin tener todos los datos.
¿Vas a cambiar algo para ser entrenador de Primera División? ¿Hay que entrenar distinto en Segunda que en Primera?
No creo. Entrenar muchas veces es más fácil de lo que pensamos. Hay sobre el entrenador y sobre el entrenamiento hay... Bueno, pues como muchos tabús, pero es muy sencillo. Tratas con 25 personas, como seréis aquí, son trabajadores, a los que tienes que intentar tratar lo mejor posible, porque son personas y tienen sentimientos. Luego, pues intentamos que jueguen lo mejor posible al fútbol, pero desde la normalidad casi todo lo que hacemos.
¿Te hace ilusión saludarte con algún entrenador en especial la próxima temporada?
Sí, yo creo que voy a tener días muy especiales, pero quiero que sea durante mucho tiempo. O sea, no quiero que vaya a ser cosa de...
No, es que lo tengo claro, no va a ser cosa... O sea,
por eso...
Tú llegas para quedarte, o sea, está clarísimo.
Va a ser mi primer año que pues viviré cosas novedosas, pero quiero que sean muchos, porque me ha costado mucho llegar hasta aquí, muchísimo, lo he peleado mucho y ahora me voy a agarrar a la categoría con uñas, estoy convencido.
¿Quién es el entrenador al que más admiras?
Al que más admiro. Te voy a decir algo que no tiene mucho sentido. Que es al que más admiro, que es mi segundo entrenador, que ahora ejerce de segundo entrenador conmigo, pero que anteriormente fue entrenador, porque es el que más me enseña en mi día a día. Y ese sería un poco el titular, pero luego, pues bueno, poder saludar a Ancelotti, que es el entrenador que más títulos consigue. Se me ha ido Andoni Iraola, que el año pasado pude compartir sesiones de entrenamiento con él, que cuando uno está en el paro no es fácil la vida del entrenador, y yo me autoconvencí de que me tenía que intentar seguir haciendo la vida que hace un entrenador, que es iba por las mañanas a Vallecas, lo veía entrenar, algún día pues bajaba con ellos, charlaba, porque si no, cuando no entrenas tienes un vacío muy grande por dentro. De repente tu vida es como que se para. No puedes ejercer tu profesión. No es nada sencillo. Estás entrenando y al día siguiente te dicen a casa. 6 meses, 7, 1 año. Lo que pueda durar. Yo he tenido suerte y ha sido solo una vez la que he estado parado 5 meses. Pero no es fácil. La vida del entrenador es mucho más difícil de lo que pensamos y de lo que se ve en la tele, que al final son los 90 minutos de un partido.
Qué interesante, ¿eh? O sea, lo estabas diciendo ahora y me estaba poniendo yo en esa tesitura, y es verdad. Que te digan, oye, mira, ya no haces el programa ahora un año. Te quedas ahí diciendo, ¿volveré? ¿No volveré? ¿Se olvidarán de mí? El teléfono, tendrás la obsesión de decir, no lo apago, por si acaso llama a alguien.
La incertidumbre es grande, y más cuando vienes de una institución donde al principio te sientes o te hacen sentir culpable de todo lo que ocurre alrededor de un club. Entonces el vacío es grande porque no puedes hacer lo que más te gusta, porque te hacen sentir culpable de algo que tienes parte de culpa, pero no toda. Entonces tienes ahí momentos complicados.
Oye, ¿cómo llevas las críticas? ¿Eres rencoroso? Te lo digo para saber cuando te tengamos que dar algo el año que viene, saber si...
Sí, soy rencoroso.
¿Eres rencoroso? Sí. Pues te daremos más, no te preocupes. para que
no guardes. Tenía ninguna duda tampoco.
Para que las guardes bien. O sea, que apuntas, ¿no?
Sí. No, vamos a ver. Soy rencoroso si veo mala intención. Sí, no entiendo el mundo del periodismo. Ya sabéis que me gusta muchísimo la radio, que os escucho habitualmente. Entonces entiendo que tiene que haber críticas. Si no, no estaríamos aquí, si no hubiera programas.
Claro. Totalmente. Oye, creo que tienes un hermano que es un fenómeno. O sea, un fenómeno de... Bueno, lo conocieron.
Sí, sí.
Lo conocieron.
Raúl. Ayer estuvimos con él un buen rato.
Raúl, ¿no?
Sí.
Raúl, que es un productor musical, pero súper mega top. O sea, que tú
es
eres...
conocido como Selecta. Porque si no, va a ser muy difícil que la gente lo ubique.
¿Selecta?
Sí, es el bueno de la familia. Te recomiendo. De hecho, deberíamos de... Bueno, no porque tenéis las melodías cogidas, pero deberíais de empezar a escuchar algo de su música.
Juanma, y sobre todo lo que profesa es una admiración por su hermano, pero ilimitada, ¿eh? Digo,
se llama Pablo.
Selecta.
Se llama Pablo.
Sí, Pablo, mi hermano.
Selecta hacia él. Pero bueno, ayer el discurso que hizo para agradecerle todo lo que le ha dado durante la vida fue realmente espectacular allí en Ávila.
Es recíproco. Yo soy su fan número uno. Recuerdo la última vez que he estado en un festival que habría 7,000-8,000 personas viéndole. Y lo disfruto como un enano. Es mezcla de música electrónica con algo de trap. Me gusta mucho. Voy,
ver,
y soy un fan.
Pongo algo de Selecta. Cuando me despido, no
quiero que llores, aunque él es el que produce. Este es Jorge, el que canta.
Ah, vale. Y él produce la,
él
la,
produce,
la música.
Él produce toda la música. Te va a gustar.
¿Está Selecta con nosotros? ¿Está Pablo? Hola, Selecta. Pablo.
¡Está en casa!
¿Qué te parece?
Está en casa, dice.
Claro, estoy en casita, me faltas tú.
Joder, pero...
Buenas noches, mister. Buenas noches, Juanma, y a todos.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Bien, mira, aquí estaba, viéndonos un poquito y escuchándonos un poquito.
Muy bien.
Muy contento, muy, muy orgulloso de todo lo que ha sucedido estos días. Y bueno, pues muy, muy contento. A mí me tocó ayer recoger el premio en nombre de mi hermano y celebrarlo un poquito aquí.
Hostia,
por él, así que nada, encantado de la vida. Muy, mirando un momento muy dulce.
¿Es la primera vez que coincidís en una entrevista?
Sí, 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 sí. Y además no me lo esperaba. Sí, he hablado con él, con el cabrón, y me ha dicho, no, voy a subir. ¿Cuándo vienes a Ávila, tal? Digo, pues no lo sé. Bueno, pues subo. De hecho, le iba a haber escrito para que me trajera algo de ropa que tenía, como no acaban los eventos, pero no me ha dicho nada, me ha engañado.
Estas cosas se gestan a altas horas de la madrugada.
Vale, vale, que fue ayer.
Claro, claro, claro.
Interceptaron en los premios taller, me lo propusieron y me pareció genial.
Claro. Selecta, ¿tienes un verano muy intenso por delante? ¿De festivales?
Que sí.
¿Sí?
Gracias a Dios, sí. Se ha puesto la cosa bastante seria. Tenemos casi como unos 30 conciertos.
Ahí va,
todos,
30.
Todas las semanas, un par de ellos, así que nada.
O sea,
voy a llevar a mi hermano alguno, ahora que está librado ya.
¿Vas a ganar tú más pasta con los conciertos que tu hermano con la prima de Leganés, del ascenso?
Sí, 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 sí.
Cuidado, ¿eh?
Bueno, bueno, no digas nada por si acaso, que Hacienda escucha todo, no digas nada.
Va a andar ahí. Sí, sí, oye, pues tenemos que ir a un festival de esos. A los boomers nos dejan entrar. ¿A los boomers nos dejan entrar o hay que tener TikTok para entrar ahí?
Perfectamente, no hay ningún problema.
No, porque...
Borjita se ha pasado por alguno.
Sí, pero yo...
Sí, sí, está.
Y el cuerpo técnico también, no hay ningún problema.
¿Sí? ¿Los machacas? Ah, pues yo quiero ir a uno.
Los machacas.
Quiero ir a uno.
Bueno, tiene una fiesta que hace todos los meses, ahora para porque empieza a girar, estamos haciendo una promoción de la leche, ¿eh? Tiene una fiesta que hace en Madrid en una discoteca todos los meses que se llama Alerón, y ahí sí que hemos ido el cuerpo técnico algún viernes, además ha coincidido que lo hemos ganado, hemos vuelto a repetir y hemos vuelto a ganar, increíble.
Joder.
Os lo recomiendo.
Pues nada, pues voy a ir antes de que salga el EGM. El fin de semana antes del EGM, Selecta, voy a ir a donde estés.
Y si no nos hace
¿dónde estás? El último fin de semana de julio, ¿de junio dónde estás? El último fin de semana de junio. ¿Tienes más o menos cuánto? Ah, no, se casa tu hermano, claro.
Claro, eso te iba a decir. Este es el mayor hito.
Pues vamos a la boda.
¿Vas a pinchar en la boda? ¿Vas a pinchar ahí de puta? ¿Sí?
Sí, fíjate, me he querido librar de no trabajar. Es el único fin de semana del verano que no iba a trabajar. Pero sí, para en plan privado, para la familia, claro. Sí.
Vale, perfecto.
El caché que tiene no se lo puedo pagar. O sea que lo que haga tiene que ser gratis, ya lo sabes. Vale.
¿Vas a poner Paquito Chocolatero en la boda?
Oye, no lo hago en ningún
trap,
lado, pero lo
trap. Ese día un detallito, Paquito Chocolatero.
Y Pastor Noble, sí, de todo.
Eso, follow the leader. Los clásicos de las bodas. No nos vengáis con cosas. El venao. Y que no me digan en la esquina. Bueno, disfrutad mucho en la boda y que ha sido un placer conocerte. Un abrazo.
Un gusto, muchísimas gracias.
Chao, enano.
Gracias, hasta luego. Es más joven que tú, ¿no?
Mister.
11 años.
11 años más joven que tú. ¿Sois más hermanos o no?
No.
Solo vosotros dos.
Yo pensé que iba a ser hijo único y de repente apareció.
Pues eso fue...
Ya, de penalti, como sí. El de Ferrol.
Sí. sin más. Borja, ha sido un placer conocerte. Gracias por venir al partidazo. Es que cuando alguien nos trata bien y nos habla con amabilidad, con normalidad y tal, nos deja entusiasmados. No estamos acostumbrados. Somos del Leganés ya. Ya somos del Leganés.
De Juanma, ayer Diego Conde... Hoy
sí,
Borja.
Sí, sí.
Vamos mañana
a ver quién viene de Leganés. Todos los días viene uno de Leganés.
Hay que ir buscando.
Una cosa, que ahora ya por interés personal, de los cuatro que están en ascenso, ¿por quién apostarías en ascenso en playoff?
Es una pregunta trampa, Borja.
Ha dicho por interés personal. Sí, o sea, sí, la pregunta sí. Ya lleva la respuesta.
¿A quién ves como candidato número uno a subir?
Es que voy a decir un equipo y el resto de afición me van a insultar.
No, hombre, que no. Es lo que tú piensas. Que no quiere decir que no quieras que suban.
No. Por cómo ha terminado, creo que el Sporting.
¿Perdona?
Tú, Sporting.
¡Qué bien queda!
¡Pelota!
¿Lo piensas de verdad?
Lo pienso de verdad.
¿Por qué?
Bueno, porque ha terminado con dos victorias, porque normalmente el que entra quinto o sexto tiene más opciones. Después de perder en Butarque, yo creo que ellos se vieron fuera y...
Jugaron bien en Butarque, ¿eh?
Sí, un poco peor que nosotros, pero jugaron bien.
Un empate hubiera sido lo más justo.
No.
¡Hombre,
no!
Un empatito ahí...
Entonces, por eso creo que pueden ser ellos, pero...
¿Ves un derbi, Oviedo
sí.
Sporting en...?
Sí.
Lo has matado.
Sí.
Me voy con tu hermano de gira, o sea, esa semana. Vale, pues, Borja... A ver qué pasa con el playoff y a ver qué pasa con el Leganés la próxima temporada. Ha sido un placer enorme conocerte. Gracias por venir al partidazo.
Igualmente.
¿Te ha gustado? Escucha el audio completo del partidazo de COPE en esta misma página.